Els viatges de Carlos Carlos compten la col·laboració del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València. Els viatges de Carlos Carlos.
Hay un pueblo músico donde están representados todos los pueblos del mundo, como si fuese una casa común. El arquitecto y el albañil de todo esto se llama Kepa. Així presentava l'escriptor José Saramago a Kepa Junquera en el seu disc Etxea. Benvinguts i benvingudes als viatges de Carlos Carlos, i és que en este capítol dels viatges ens visita a l'estudi de ràdio del campus de Gandia el triquitilari basc Kepa Junquera. Bienvenido, Kepa, als viatges de Carlos Carlos.
Nada, un placer y muchas gracias por la visita. Y contento de oír esas palabras de Saramago, que siempre emociona, la verdad.
A mí me sorprendieron, no me acordaba. Hacía tiempo que no tenía entre manos el disco de Chea y me sorprendieron las palabras de
Sí,
de
no, la verdad que fue esos momentos que recordaré siempre, ¿no? En mi carrera siempre hay instantes que te marcan, y claro, haber estado con José Saramago y haber escrito el prólogo de este trabajo y esas palabras, pues la verdad que un orgullo y súper agradecido a la figura de ese gran escritor universal.
Hablaba de ti como un arquitecto, un albañil, 35 años construyendo pequeños, medianos y grandes discos y conciertos por todo el mundo con la triquitisa como tu principal herramienta. Y leyéndote y escuchando algunas entrevistas, tengo la sensación de que la triquitisa no solo es un acordeón diatónico, sino que está ligado al canto, a la pandereta y al baile. ¿Es así?
Sí, bueno, la triquitisa es un instrumento relativamente joven, pero por arte de magia arraigó muy fuerte, sobre todo en Vizcaya y en Guipúzcoa. Y ahora yo creo que es uno de los sonidos de Euskal Herria, ¿no? O sea, creo que es un sonido que cuando lo escuchas, pues creo que nos ubica en el mundo, ¿no? Yo tengo amigos, incluso me acuerdo de uno canario que dice, joder, cada vez que escucho la triquitisa me entran ganas de comer, dice el tío, porque dice que lo escucha en los sonidos en los documentales, ya de fondo, ¿no? Entonces es algo ya que ha traspasado ya esos principios, ¿no? Que es cuando la gente los hace suyos, ¿no? Y ahora ya pertenecen, pues en este caso, al mundo en esa forma que hemos recibido, ¿no? Yo en mi caso estoy agradecido a mi aitite, a mi abuelo, que tocaba la pandereta, a mi madre también, que bailaba y tocaba la pandereta. Y bueno, la triquitisa ya abarca, pues, una forma, ¿no? O sea, son unos ritmos, es una forma de entender la fiesta, la romería. Y por suerte ahora también se abre esos caminos de poderla exportar, ¿no? A otros lugares, a otros territorios, pues como es el caso que me trae aquí a Gandía, ¿no? De poder dar un curso con gente que toca el acordeón ya de aquí, de la zona, dar un concierto y que la gente... Entonces eso es algo muy, muy positivo, ¿no? O sea, que se mantiene en tu país a nivel de fiestas, de bailes, pero que también puedes abrir esos caminos nuevos, ¿no? Y todo eso es algo muy interesante.
En el libro de Una pequeña historia de la triquitisa se recogen unas palabras de Landa Kanda, creo que se llama, donde afirma que el pandero es el que mandaba a la triquitisa, el que marcaba el ritmo.
Sí, hombre, la pandereta es anterior a la acordeón, incluso me imagino también como en muchas zonas de la península, ¿no? Que con una pandereta se hacían bailes y pequeñas romerías, ¿no? Ahí también ha existido, ¿no? Ahí en el País Vasco había pandereteras que a lo mejor solo con una pandereta y unas coplas ponían a bailar a todo el pueblo. O sea, es un instrumento para mí muy especial porque, como te decía, mi abuelo lo tocaba a mi madre. Fíjate, yo lo tengo en la camiseta. Esta es la paleta de mi abuelo. O sea, imagínate si lo tengo presente ese instrumento. Un instrumento humilde, pero que ha servido para que mucha gente como yo, en este caso, estemos hoy aquí, ¿no? O sea, que a partir de cosas muy sencillas y humildes, y sí, la verdad que ha llevado el ritmo. Ahí me encanta. Yo los toco, los grabo, todo tipo de panderos. Y luego me apasiona todo lo que ha ocurrido alrededor de la pandereta en toda la península, ¿no? Tanto los panderos en sus diferentes formas, las formas, no sé, hasta los panderos ya cuadrados o con chincharris, con cascabeles, sin ellos, con todo tipo de materiales. Me parece un mundo apasionante, ¿no? Y bueno, ahora por suerte hay gente ya que los está poniendo en valor, ¿no? Ahora me acuerdo, no sé, Eliseo Parra o Xavier Díaz o Coetus. O sea, gente que, o Vanessa Abuela, o los Mayalde, que comentabas antes, ¿no? Te he oído, creo decir, ¿no? Que, sí, que sí, hayas estado con ellos. Pues bueno, pues gente que está poniendo en valor cosas aparentemente humildes, pero que han podido desarrollar y hacer que mucha gente disfrute y se exprese, ¿no? Con estos instrumentos.
Nos vamos un poco hacia Bilbao. Tu trayectoria musical no se podría entender, por lo que un poco lo que explicas, sin Recalde, el barrio donde tú creciste en Bilbao. ¿Cómo era ese ambiente en los años 60, 70?
Sí, yo soy de 65 y, pues hombre, un barrio. Bilbao está siempre ha tenido mucha importancia. Los barrios, a pesar de que ahora, a lo mejor por el turismo que estamos aplicando, ¿no? Y que yo mismo también, cuando voy a una ciudad, por vas al centro y solo te quedas con el centro, las cosas que te aparecen en las guías o que te comentan. Hombre, efectivamente, ahora vas a Bilbao, tienes que ver el casco viejo, el Guggenheim, el Museo de Bellas Artes o San Mamés incluso, ¿no? Pero en el día a día, en ese Bilbao que conocimos nosotros y nuestros padres y nuestros abuelos, los barrios han sido muy importantes siempre, ¿no? Entonces Bilbao, Recalde ha sido y es un barrio de muy muy variopinto, con gente de también de otros lugares que tuvo que venir a trabajar y con mucha energía, gente humilde, gente trabajadora, y te da, claro, te da un carácter, ¿no? Gente que le gusta mucho, que aprovecha los tiempos de fiesta para disfrutar, gente con ganas de que sus hijos avancen y tengan realidades mejores a lo mejor que las que tuvieron ellos, pero sobre todo mucha alegría y con pocas cosas, muchas emociones, ¿no? Yo es lo que recuerdo de y lo que me ha transmitido, ¿no? De hecho, este año también toco el día 28, toco en mi barrio, en Recalde, que me hace mucha ilusión presentar este último trabajo en Maletac. Y la verdad que es una gozada. Yo siempre hago hincapié en eso, ¿no? Cuando me dicen de dónde eres, si soy de Bilbao, pero de Recalde, ¿no? Siempre me gusta marcar, porque creo que sí es una parte importante en la personalidad de cualquier persona que haya vivido en un barrio.
¿Los acordeones, las panderetas estaban también presentes?
No tanto como en otras zonas, pero yo como tuve la suerte de tener la paleta de mi aitite y luego tener a mi madre y luego tener esos años ya a partir del año 75, del 80, que hubo un resurgimiento, ¿no?, de grupos de danzas. Entonces, bueno, ahí hubo una ola que nos montamos en ella un montón de gente. Pero bueno, desde el mundo autodidacta, es decir, no había en aquel momento escuelas. Por ejemplo, en las zonas sobre todo de Guipúzcoa, que es donde más ha mantenido, había gente que daba clases, pero ya sin un método, pones uno delante de otro a repetir movimientos, ¿no? Y ahora ya, pues como en otras zonas ya de la península, pues hay escuelas de música y tú puedes aprender la tiquitisa, la alboca, la pandereta, la chalaparta, pero cuando empecé yo no había esa, es que no existía. Entonces, en mi caso, pues me dejaron un acordeón un amigo, más otras que había en un grupo de danzas que yo iba, y yo empecé jugando porque era mi pasión y creo que mi vocación, quería aprender eso, también un poco el chistu, que es una flauta, la alboca, las panderetas, pues poco a poco me fui metiendo. A la vez que, por supuesto, estudiaba y, como te decía antes, esa época en la que nuestros padres intentaban que sus hijos tuvieran una carrera o tuvieran un, ¿no? Entonces, bueno, fui combinando. Yo siempre he sido un estudiante normal, nunca he tenido ningún problema. Pero ya cuando entré en la universidad, ahí tenía ya la llamada. Yo ya estaba tocando ya desde los 14 años, 14, 15, y entonces yo ya tenía la llamada muy fuerte de esto y aposté por algo que era muy complicado en aquel momento, ¿no? Porque tampoco no han sido músicas, instrumentos que han tenido un reflejo. Siempre estaba el mundo clásico o luego, si quieres, el mundo del rock, ¿no? Sobre todo haciendo esas miradas a lo que venía de fuera, ¿no? Y luego también vi un poco la eclosión también que hubo en interés del jazz, del pop. Pero a nivel de la música ya más popular, era más complicado hacer esa elección, ¿no? Porque habitualmente la gente que tocaba, pues todos tenían un caserío, trabajaban en otra cosa, era un hobby, ¿no? Decidirte profesionalmente por esta apuesta, pues no es fácil. Pero bueno, yo me tiré a lo mejor de una forma inconsciente y la verdad que estoy muy contento de haberlo elegido, ¿no? Porque es una aventura súper bonita, ¿no? El poder crear, el poder hacer experiencias, cada día es diferente. No hay rutina, o sea, es una cosa muy... A mí la verdad que me atrapó ya hace años y aquí sigo.
Tu madre, en la entrevista de Una pequeña historia de la triquitisa, precisamente decía que tú eres autodidacta y que aprendías con los casetes y a trozos. ¿A quiénes escuchabas en esos casetes?
Bueno, en mi casa no había tocadiscos, ni casetes, ni nada. Solo teníamos una radio. Mis padres tampoco tenían coche, ni carnet, ni nada. Eso fue un poco después, cuando surgieron los primeros casetes y las primeras grabaciones que hubo, porque no había muchas grabaciones. Entonces yo, como soy autodidacta, me ponía, iba sacando las canciones a cachos. Quería decir mi madre, claro, que a lo mejor ella escuchaba un cacho y yo iba sacando un cacho de ese fandango, de ese Arignari, no una triquitisa, una jota, ¿no? Y claro, ya estaba ahí en casa y como también las vecinas de mi portal decían, ¿qué pa, nos has alegrado la plancha o la, o la comida, ¿no? O sea, es algo que, claro, ese aprendizaje que no es un aprendizaje tampoco clásico, ¿no? Estándar, ¿no? O sea, yo nunca he tenido un profesor delante que me ha dicho, que me ha corregido. Yo mañana voy a estar con unos, aquí en Gandía voy a dar un curso y yo les voy a explicar en el tiempo que dé, pues todo lo que siento, ¿no? Mis secretos, me van a ver, van a escucharme, yo les voy a enseñar una canción, va a haber ese intercambio, ¿no? Yo nunca tuve eso, ¿no? Lo tuve de otra forma, entonces tienes que ser muy, muy curioso en la vida, tienes que fijarte mucho, tienes que aprender de esos profesores que hay, que los hay además a cientos, pero que no están, que no son académicos, ¿no? Entonces, pues es bonito, la verdad, el poder... También creo que aprendes, ¿no? Porque creo que lanzas mucho tu personalidad, tu carácter. No estás tan pendiente de que te digan, a ver, para mañana tráeme esto, ¿no? O para pasar mañana estúdiame aquello, ¿no? Entonces, te lo tienes que hacer tú, porque si no, ahí te quedas. O sea, tú eres el que te tienes que marcar tus tiempos, tus avances, tus ilusiones. Y yo creo, ahora dándome cuenta mirando hacia atrás, y me doy cuenta que ha sido muy importante en mi carácter para poder tirar estos proyectos, ¿no? Porque igual que estos proyectos, que los he producido, no hay una persona que te diga, pues haz esto o haz lo otro, ¿no? Sí, entonces yo creo que esa intuición, esa intención que tengo, creo que está marcada en esos principios difíciles, ¿no? Que es cuando tú... Yo muchas veces me planteo, ¿no? La enseñanza convencional tiene ese apartado que es complicado, que te acomodas, ¿no? Te esperas, va, pues ya me marcará este las canciones que tengo que tocar. Y tú de repente adormeces una parte de tu instinto, ¿no? No es que no lo tengas, yo creo que lo tenemos todos, ¿no?, de alguna forma, pero si lo adormeces, si lo sabes estimular o motivar, pues a lo mejor te sorprendes. Y eso para mí tiene que ser con un aprendizaje más personal.
Thank you. preguntas qué sé. Si vas a creer, vas a creer a teu día que hubo votar a sonar, 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 vais me aterrar a cabo
Un viejo tema de Cabo Verde y a la voz de Dulce Pontes. Recrea ese café al atardecer que te he hablado y la vida que hubo antes de que nos encontráramos en él. Se grabó en una toma libre para que nada rompiese la magia de aquellas noches. Este tema, no sé, es fantástico. ¿Cómo surgió esta colaboración con Dulce Pontes?
Bueno, fue una época, la verdad, que muy bonita, ¿no? Hubo un resurgimiento y... Y yo creo que todos los muchos músicos de la península que estábamos ya con nuestras propuestas ya nos íbamos conociendo, ¿no? Y sonando unos a otros, ¿no? Entonces yo me acuerdo con Dulce, la conocí y nos invitó, Carlos Núñez me invitó para grabar un disco que se llama Irmandad Estrelas y utilizó un tema mío que yo había grabado, bueno, que había compuesto ya en el año 85, fíjate. Se llama Oriundo, que es un fandango. Entonces, él luego lo mezcló con una jota de Galicia. Entonces, en las presentaciones de ese proyecto, pues un día conocimos, estaba Dulce Pontes también, que cantaba, creo que era... ¿Cuál era en el disco? Estaba también... Estaba Luz Casar, que cantaba, creo que Negra Sombra. Pero... no me acuerdo el nombre, pero cantaba esta Dulce Pontes, que es preciosa, un tema de Lela, creo. Lela, Lela, nirarora, nirarora. Y nada, pues lo bonito que tiene estos encuentros es que te haces amigos y todo surgió. Yo quería, ya tenía en mente el hacer también un encuentro, una reunión con todos estos músicos que ya había conocido y que me emocionaban, ¿no? Entonces, bueno, pues así surgió. Entonces, bueno, ya canto Maitía Nunsira, un tema muy bonito, en euskera, pero como en ese momento también ella hacía este tema y la verdad que era un tema, descubrió todo ese mundo colonial que a mí me apasiona, ¿no? Que aunque se lo hizo mundialmente famoso César Évora, pero bueno, todo el mundo colonial a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no? Uh-huh. Incluso más que... Se ha tirado aquí muchas veces más a Irlanda, a Escocia, pero a mí, en cambio, me ha gustado siempre más Canarias, Cabo Verde, no sé, todo el mundo atlántico, ¿no? Me ha traído más, no sé, me ha gustado, me ha emocionado. Entonces, por eso fue... Y es un disco muy bonito, porque claro, está desde Paddy Moloney hasta Phil Cunningham, hasta Labotín Sorian. Yo Labotín Sorian, por ejemplo, otra... Yo estaba tocando en un festival en Toronto y estaba yo solo, además me invitaron.
Y a la noche, ¿solo con el acordeón?
Sí, sí, en un, sí, sí. Hace, y a la noche tocaba un grupo, la Botín Solian de Quebec, y me quedé a verlo. Y, hostia, me quedé. Dije, joder. Y luego ya nos hicimos amigos, yo les dediqué un tema. Ya grabaron conmigo, yo he grabado con ellos y tenemos una amistad muy, la verdad que muy bonita, porque luego estuve tocando también en Quebec varias veces.
¿Cuál es la peculiaridad de la Botín Sorrian? Porque yo sí que los he escuchado, pero no sé si los oyentes sabrán quiénes son.
Sí, es un grupo de Quebec, pero en Quebec ellos aman la música, es una maravilla. Si conoces Quebec, yo he estado, hay un festival de acordeón, se llama el Carrefour Mundial del Acordeón, se hace en Montmagny, que está enfrente de Quebec. Y es un pueblo, me gusta un poco más, por ejemplo, que la música irlandesa, porque tiene un poco más de melodía, tiene melodías muy bonitas. Tienen algo de armonía, y meten también el piano. Y me gustó una cosa, una particularidad, que es que ellos tocan la percusión con los pies, como un zapateado. Pero es una parte de su música. Y la Botina encima tiene un avance, que es que introducen los metales con un piano, un contrabajo, y está arreglado, ¿no? El que arregla se llama Jean Freset, y es una maravilla. O sea, cómo han sabido ubicar en unas melodías incluso muy sencillas, bonitas, le han sabido dar ese toque universal, ¿no? Con influencias, bueno, de esos músicos que hay, imagínate, Estados Unidos, en Canadá, en Quebec, son maravillosos, a un nivel muy alto, ¿no? Tienen una escuela, entonces, y luego es una explosión ver la Botín en directo. Ahora han cambiado, siguen igual de buenos, pero yo le vi la formación que grabaron conmigo, que era más, además, una gente muy simpática, muy alegre, conciertos increíbles de una fuerza de... Y creo que abrió un poco, sobre todo aquí... Aquí yo creo que hemos bebido demasiado de Irlanda, de Escocia, del rollo celta, ¿no? Yo creo que estos abren un poco más, de una forma diferente de entender también las melodías, las armonías, desde mi punto de vista, ¿no?
Decías de este disco que te situó en otros territorios y te abrió otros oídos.
Eso es. Hombre, yo siempre he pensado que la Triquitisa era una música interesante para otros oídos, como para mí lo es, como te estoy contando ahora, la de Quebec o la de Colombia, el vallenato, puede ser el merengue o puede ser el chamamé de la zona de Misiones, Argentina, o sea, o el forró de Brasil. O sea, yo pensaba que también teníamos algo que contar. Y yo encima sigo creyéndolo, que eso es algo muy positivo para los creadores. Yo me siento un creador, un generador. Si al final vas a tocar siempre para los mismos y... pues a lo mejor entras en una rutina que creo que no es buena para la creación, ¿no? Para la motivación, ¿no? Y a mí el poder salir de mi casa y tocar para otros oídos, pues creo que me ha ayudado a soñar, a tener imaginación, a imaginarme otros proyectos, otros encuentros. En mi caso creo que ha sido positivo esa elección que hice, ¿no? Que cuidado, que puedes elegir otra, decir, mira, yo solo voy a tocar aquí, no me interesa a lo mejor tocar o viajar, eso es muy lícito, ¿no? Pero bueno, en mi caso sí que opté por el encuentro y luego, bueno, también, hombre, ellos te avalan, ¿no? El tocar con los Chieftain o tocar con la Botín Sorian o con Bela Fleck o con Dulce, pues claro, en sus zonas te avalan, ¿no? Porque son gente también que tiene mucho prestigio, aparte de tener muchísimo talento todos, pues entonces, claro. Y cuando ellos se acercaron también a nuestra música, si las han valorado, pues creo que también es muy bueno para nosotros, ¿no? Cuando alguien dice, joder, pues qué bonita esta melodía, o este tema, o qué ese ritmo, qué gozada, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy positivo. Siempre tiene, yo creo que es necesario y siempre creo que tiene una ida y vuelta, siempre creo que va siempre a mejor.
De hecho, creo que explicabas que Pat Metheny o Bela Fleck se sorprendieron con el sonido de la alboca, de la chalaparta.
Sí, sí, hombre, claro, es que la chalaparta es que a mí me parece increíble, me parece un regalo. Pasa que, bueno, pues en la península, como otras cosas culturales, siempre ha habido esa dejadez que a mí me parece, no sé, todavía no la entiendo, ¿no? Porque habiendo un instrumento, ya no tienes que ser ni vasco ni nada, o sea, es un instrumento ya universal, es un regalo que tenemos, que se toca entre dos personas, que es hipnótico, que tampoco tienes que tener unos conocimientos musicales, que no tienes que estudiar una carrera, sino que enseguida te cunde, que puedes entrar como en... que es casi una sensación espiritual. Yo creo que, no sé, arrinconarlo y de repente que conozcamos otros instrumentos más estándar, ¿no? ¿No? Nunca lo he entendido teniendo maravillas que hay aquí, o la alboca, ¿no? Pero como eso, otras muchísimas cosas que hay en la península, ¿no? A nivel, por ejemplo, de lo que hablábamos antes de las percusiones, el pandero cuadrado, por ejemplo, ¿no? Que se toca de peña parda con una porra, con una maza. Uh-huh. Pues eso enseguida te pones a tocar. O sea, tampoco tienes que estudiar una carrera de percusión o los cantos, los bailes. O sea, hay tantas cosas interesantes que había que compartir y dar a conocer. Entonces, claro, cuando vienen de fuera, de repente estos musicazos, ¿no? Que son imagínate los que has citado, ¿no? Son genios, ¿no? Pat Metheny me parece una persona, fíjate, en el mundo del jazz universal y escuchas y sabes que es él, eso me parece alucinante. Mm. O sea, los temas que tiene, yo he tenido el privilegio de tocar dos veces con él, que haya hecho mi música, y es una gente muy abierta y precisamente ellos no tienen ningún tipo de prejuicio en ese sentido que podemos tener aquí, ¿no? A lo mejor te ven, pues este instrumento es que me recuerda, no sé por qué, el que no sabe siempre le recuerda cómo ha pasado. Yo digo, ¿pero qué ha pasado? Pero si yo soy del siglo XXI, si estoy componiendo ahora mismo, estoy generando ahora mismo un sonido, un proyecto nuevo. Una cosa es mi abuelo sí, tocaba, y gracias a él. Es que tiene que haber abuelos y abuelas para que nosotros sigamos, que siga el camino. Pero no sé, porque yo creo que es la... No creo que no les guste, simplemente que ha habido a lo mejor un... No sé si un desprecio, tampoco creo que emplee esa palabra, pero sí creo que un desinterés muy grande, ¿no? Y un como... Esto no... Hay que mirar lo de fuera, es lo que es más interesante y que va, y yo creo que es complementario. Lo de fuera es muy bueno, porque no les vamos a descubrir a los músicos americanos, ni eso está claro, los irlandeses son buenísimos, yo he tenido la suerte de conocerles, son muy buenos, muy buenos, pero aquí tenemos algo también. Entonces, vamos a desarrollar lo nuestro también y vamos a exportarlo. Thank you.
Muchas veces cuando nos referimos a la música tradicional, bueno, de hecho la semana pasada hablando con Vallad, ellos dicen que hacen cosas de viejos, o incluso a veces se relaciona directamente con la música medieval. En cambio, un instrumento, como has dicho antes, el acordeón es súper actual, que la inclusión se hizo prácticamente entre el siglo XIX y el siglo XX. Para ti, a la hora de definir la música tradicional o lo que tú has tomado como referencia y lo que luego tú reinterpretas, ¿cómo de importante esto es para ti?
Es que, por ejemplo, eso que dices tú de Mayalde, es que todas estas músicas permiten precisamente, si quieres, aparte de ello, cuando dicen música de viejos, lo dicen con un respeto muy profundo, claro, no es algo despectivo al viejo, que eso es algo que también que yo creo que no nunca me ha gustado, ¿no? Como cuando se dice un país de pandereta, digo, joder, ¿pero qué le pasa a la pandereta? No sé, o sea, yo les entiendo, pero ellos, por ejemplo, han decidido a lo mejor recuperar y transmitir lo que se hacía o lo que han recibido en sus pueblos o lo que ellos han visto, ¿no? Uh-huh. Pero lo bueno de estas músicas es que, por ejemplo, mi caso, que creo que es un poco diferente, que a mí lo que me gusta es crear, generar, componer, que te permite también eso. Entonces, uh-huh. es una maravilla que tú puedas, que tengas un abanico súper amplio, ¿no? Que me dices, a ver, que te gusta la tiquitisa y quieres tocar fandangos de los años 40 o 50, lo puedes hacer. Pero que quieres de repente hacer tu música, que quieres componer tú, también puedes. Que te quieres unir a no sé qué músico de no sé qué país, con no sé qué instrumento de no sé qué forma. O sea, eso es una maravilla, me parece a mí, ¿eh? Entonces, yo creo que es muy necesario que haya gente que baile, que aprenda instrumentos como se han podido recibir hasta un tiempo, y luego que tengas tú la opción de decir, pues mira, voy. Yo el otro día, por ejemplo, toqué en el Primavera Sound de Barcelona. A lo mejor a mi abuelo...
¿Con los hermanos Cubero?
Sí, si le hubiese dicho a mi abuelo, voy a tocar en esto, que mira, hay este tipo de grupo, este tipo... Dirían, pero ¿cómo? Pero... En cambio, yo lo veo con... Yo no tengo ningún problema. Yo lo veo con toda la normalidad del mundo. Es que a mí me gustan muchos grupos de los que están ahí. Y a lo mejor hay gente al revés que piensa que yo por tocar esto, por hacer esta sonoridad, que no me voy a sentir atraído por otras propuestas, que va, no tienen nada que ver. Es todo complementario. Yo creo que ahora mismo la gente que nos dedicamos a esto, creo que tenemos una apertura muy grande y a partir de ahí estamos muy abiertos y ya te digo, yo voy ahí al Primavera y algunos amigos dicen, joder, ¿pero tú qué pintas en el Primavera? Y yo, pues ¿por qué no voy a estar? ¿Cómo he podido grabar un disco con la Orquesta Sinfónica de pues de Euskadi o tocar el Festival de Jazz de Vitoria con Bela Fleck, con Bela Fleck y con Pat Metheny, por ejemplo? O sea, yo creo que eso es muy bueno porque eso tú aprendes también, dices, uy, este mundo, este ambiente, a lo mejor no es el que yo voy a elegir, si tengo que elegir, pero lo estoy conociendo. Eso es un joder, eso es un regalo. ¿Tú te imaginas siempre tocar para los mismos y para los que son de tu cuerda un poco eso? Sería, no sé, no tendrías una perspectiva. Yo creo que es muy importante tener una perspectiva lo mayor posible para luego tú valorar lo tuyo y a partir de ahí tú eliges.
Los hermanos Cubero sí que habían tocado más digamos, para este público, si le queremos poner la etiqueta de modernos. ¿Tú también te habías tocado en ese tipo de ambientes o era la primera vez?
Yo no tengo ningún problema. Yo no, es que para mí no hay, para mí no hay ambientes, para mí hay una persona que tengo delante o dos o 50. Son personas, yo no sé ni de qué ambiente son, ni qué les gusta hacer luego cuando se vayan, o lo que han hecho ayer o lo que van a hacer mañana, no lo sé, porque no es incapaz. Yo veo una persona, entonces al final, y veo etiquetas y veo cosas, pero a mí eso no me importa, o sea, es como, te pueden etiquetar, pero de repente aparezco yo y dices, ¿a mí cómo me etiquetas ahí? O, entonces, yo lo veo, nunca lo he visto así, nunca me ha dado miedo y yo creo precisamente en que la persona está por encima de cualquier etiqueta y por cualquier grupo. Aunque tú te creas que perteneces a ese grupo por estética o por gustos, seguro que algún día a lo mejor te hacen un clic y dices, hostia, joder, pero si esto me gusta y joder, pero espérate, no le puedo decir a mis amigos porque a lo mejor van a pensar que no voy a la moda. No sé, nosotros creo que los que nos dedicamos a esto, creo que somos muy artesanales, muy artesanos y creo que no llevamos una moda concreta, ¿no? Entonces, de repente, a lo mejor la tiquitisa, imagínate, que hubiesen pensado con lo que te he dicho de la orquesta, ¿no? Una orquesta sinfónica, pues seguro que había músicos de la orquesta sinfónica que dirían, pues esto es un sacrilegio. Otros que dirían, esto está muy bien, esto qué bonito. Otros que han descubierto de repente melodías mías, otros que no les gusta, otros que sí. O sea, cada persona es un mundo, con sus circunstancias de ese día y de ese momento, ¿no?
El rechazo este que hubo en un principio cuando se, digamos, que se implantó la acordeón, sobre todo en el País Vasco, ¿tú piensas que ahora tendría eso algo similar con algún género o con algún instrumento?
Bueno, rechazo, sí, siempre que ha habido un movimiento nuevo, siempre ha habido, ¿eh? Yo creo en todas las culturas, seguro que indagas un poco. Yo tampoco, yo por ejemplo, eso lo han vivido más nuestros abuelos, ¿no? O nuestros padres. En mi caso yo nunca lo he visto, ¿no? Lo mío ya era una cosa que estaba ahí y que era una parte súper súper importante ya de nuestra cultura. Y luego las historias que te van contando, o que tú, pero en nuestro caso, hombre, yo sí percibí, porque claro, yo soy, imagínate, yo en el 75, 80 tenía 10 años o 15 en el 80. Entonces todavía sí que había sus cosillas, ¿no? Pero enseguida, pero no es como si te toca vivir los años 40 o 50, ¿no? O los años 20, o sea, quiero decir que a lo mejor en aquel momento la religión tenía un peso más importante en ese sentido de intentar domesticar a estos músicos que tocaban por esas romerías, ¿no? Y que intentaban salirse un poco de la norma, ¿no? Pero nosotros, yo personalmente no lo he vivido, ¿no?
Y también explicabas que esta evolución fue bastante ligado al euskera.
Sí, hombre, quiero decir, ese movimiento que... Ese resurgir que hubo de las danzas vascas, del euskera, de las músicas, de hacer también de los cantadores en euskera, del rock en euskera. O sea, creo que va unido, bueno, del comienzo de las fiestas, de Bilbao, del resurgimiento de algo que estaba ahí, pero creo que tenía esa necesidad ya de salir, ya de expandirse, ¿no? Pero luego a partir de un momento yo creo que la música es universal, que tienes que abrirte a cualquier parte del mundo, ¿no? Si puedes, ¿no? Y que estas músicas se puedan escuchar en cualquier lugar.
En este disco que tengo aquí en la mano, está todo grabado en directo. El tercer corte del disco 2 es Maren, que ya lo incluiste en el disco anterior, que se llamaba ese nombre, en el que colaboraba María del Mar Bonet. Ahora después escucharemos de este disco, del de K.
En este era instrumental, creo.
Este es únicamente instrumental.
Sí, con las piedras y con... Sí, quise jugar... Sí, algunas veces he repetido, porque bueno, este fue un disco muy especial, porque claro, era lo que yo había conseguido de incluir, por ejemplo, la chalaparta dentro de un espectáculo, ¿no? Con una batería y un bajo, ¿no? O sea, aquí sería una formación más o menos estándar, ¿no? De bajo, batería, guitarra, pero que de repente la chalaparta le va a dar, y luego ya le añadía cosas pues para intentar un poco avanzar musicalmente. La música instrumental puedes avanzar también. Pues había un cuarteto de cuerdas, estaban los metales de la botín que les invité, y luego ya todo el tema de voces, pues estaba un coro de Bulgaria, un coro de Donosti, y con todos esos elementos jugar, ¿no? Pero darle bastante protagonismo a la chalaparta, ¿no? La de madera, la de piedras, y la verdad que fue muy bonito. Y fueron los temas que yo había realizado, partiendo después del Vivo Bracero, fue esa búsqueda, ¿no? Yo creo que aquí es donde me quedé más satisfecho de lo que yo había pensado también antes de incluir, de hacer algo que tenga Canyon en directo, sobre el mundo instrumental sobre todo, pero que tenga la personalidad que te aporta en este caso la chalaparta, ¿no? Como la botina, antes hablábamos que eran los pies sobre esa madera, pues aquí son nuestras maquillas, nuestros palos sobre la madera y sobre la piedra.
En el disco de Maren yo creo que sí que hay un ambiente de mar durante la canción, pero en este no, pero sí que consigue, yo creo, llevarte a
en
ese
aquel
mar.
Disco es que está Andy Narell con el steel drum, que entonces, claro, es un instrumento muy acuático, ¿no? Que es como agua, ¿no? Entonces, sí, la verdad que incluso le dejé a él en el tema, me acuerdo. Claro, te estoy hablando yo de memoria porque son, ahora estoy con otros discos creándolos y estos ya los tengo. Pero acaba, le dejé el último porque ese disco se lo dediqué a mi hija, a mi primera hija, que se llama Maren. Y el tema canta María del Mar Bonet y canta Antón Lacha de Oscorri, ¿no? Una voz que tenía también muy cálida, muy caliente, ¿no? Y luego acaba el tema y juego un poco con, no sé si fueron unos sonajeros que tenía, y el steel drum es el que va improvisando, ¿no? Y son, vas como buceando, ¿no? Y aquí tenía, en este disco tenía las piedras, ¿no? Entonces, bueno, pues son las que llevan, creo, la melodía junto con el cuarteto de cuerdas.
algo que a mí me ha sorprendido leyéndote y leyendo el libro de una pequeña historia de la triquitisa y que desconocía completamente eran los concursos de triquitilares. Tanto en tus principios como músico, como en general, yo creo que en todos los triquitilares son importantísimos. ¿Por qué?
Bueno, porque había esa costumbre. A alguien se le ocurrió hacer... Ahí ya sabes que en el mundo del deporte vasco, del que se llama Herri Kirolak, de los bercholaris, de los que improvisan, hay un mundo de las apuestas y de la competición bastante... Está bastante incrustado en nuestra idiosincrasia, ¿no? Entonces, pues también, en este caso, pues la tigrisa pues le ocurrió a uno, pues también que compitan y a ver quién es el primero. Y entonces por ahí era. Entonces era como una cosa muy natural. Yo fui a algunos y bueno, era curioso porque sí te motivaba. Luego cuando ya te das cuenta que la música no te pueden poner la nota porque encima cada uno tocaba lo que quería. Entonces, pero bueno, como esa parte curiosa, pues es la verdad que tiene su cosa, ¿no? El participar en esos concursos.
Planteaste una trilogía de uno, el primer disco fue Echea, después fue Kalea y Herria.
Sí.
Dentro de toda esa evolución de los distintos músicos, hablabas de unos indios americanos de descendencia vasca del oeste de los Estados Unidos.
No fue así. Es que en una canción, se fue en el último disco, bueno, Echea fue el primero, sí, que es Casa, Kalea es Calle, Kalea el segundo, y el tercero es Ría, que es Pueblo, ¿no? Entonces hay, bueno, como son todo colas y encuentros, yo les he cantado a todos en euskera, ¿no? Gente de todos los lugares, hay de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de México, de Cuba, de Turquía, de Grecia, de toda la península, de Europa, de Estados Unidos. Es un, la verdad, son gente de 49 países que están cantando, hay gente de todo tipo. Y entonces se me ocurrió una idea, ahí en el oeste fueron muchos pastores vascos, ¿no? Ahí, sobre todo a dos estados, a Nevada y a Idaho, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hay todos los descendientes de esos pastores que mantienen las tradiciones, las fiestas, incluso cantan, tocan. Pues conocí a una serie de indios americanos también, de diferentes tribus también, descendientes de esos indígenas americanos, y a partir de ahí les junté en un tema. Entonces, por eso que junté a los descendientes de los pastores vascos con navajos, siux, que había ahí, y fue una experiencia muy bonita, la verdad. Ellos tocaban un tambor, iban cantando, y luego todos los de Idaho y de Nevada, pues iban también luego cantando un tema popular vasco. O sea, fue, la verdad que fue bonito, fue divertido.
Tienes otro disco que se llama Iri, que este evoca y sueña con ciudades que tú visitaste, y sí, cada una de estas ciudades tienen el nombre de una ciudad, ¿no?
Sí,
bueno, cada una de las canciones.
Sí, bueno, Iri de Iria es ciudad, ¿no? Entonces, bueno, de repente es un también como bastante viajero en el sentido de, pues, de dejarme influenciar por lo que es el viaje en sí, ¿no? Por ejemplo, en mi carrera hay todos estos artistas, ¿no? Pero también el viaje es importante, ¿no? Las ciudades, el nombre, sus personalidades. Entonces, bueno, pues quise también hacer este... Son todo temas míos originales y, bueno, cada uno... Hay uno que de estos que suelo tocar, que es Napoli, por ejemplo. Es muy bonito, con... Bueno, luego siempre recuerdas alguno más de... Incluso sigues tocando, ¿no? Hay, por ejemplo, del repertorio del disco K, este en directo, pues siempre suelo tocar el Vox Pop y Gastelhuache, claro, con Marcha, porque me lo pide siempre la gente. Pero hits de este, sí, tengo... Curiosamente, ahí tengo algunos temas que siempre hay que tocar. Pero bueno, como somos siempre formaciones, siempre es una diferente, siempre pasa algo, porque yo no toco de partitura ni nunca toco igual. Como si era tocaría el Vox Pop aquí, pues aquí lo haría de otra forma. O el Gastelhuache, ¿no? Entonces, eso es lo bueno que tiene la música, cómo me la he aplicado yo a mí mismo, ¿no? De nunca tocar igual. Yo nunca he tocado con partitura. O sea, yo puedo leer más o menos una partitura, pero no es mi medio. Mi medio es el instinto, es el que la misma música te lleve a la siguiente parte. Y así es como hago mis canciones en casa. O sea, no hay... Y bueno, de ese tema es un bonito, el Napoli, ese sí.
Pues hablando de este viaje a través de la música, tienes aquí la...
Sí, la triquitisa. Esta es un acordeón, por ejemplo, italiana.
Y... Bueno, casi todos los acordeones
sí, las que
son
tocan
de procedencia
en Euskadi,
italiana.
Sí, las que tocan en Euskadi, sí. Luego está la Hohner alemana, pero bueno. Es un instrumento bisonoro, o sea, la mano derecha tiene dos sonidos como una armónica. Y como te digo, es un instrumento pequeño, manejable, entonces la gente es muy vivo, muy rítmico para mi gusto. Y la gente, bueno, lo tocaba en unas zonas. Pasa que en mi caso, por ejemplo, con todos los proyectos que he ido, pues he tenido que conocerlo, he tenido que descubrirlo porque es un instrumento limitado también en cuanto a armonía. Por eso nosotros utilizamos varias acordeones en los conciertos porque tenemos que cambiar. Pero dentro de estas limitaciones, pues te hace pensar y buscar cosas bonitas, la verdad que interesantes. Mira que estamos hablando de Nápoles, mira, voy a tocar un poco de Nápoles, a ver si me acuerdo, y la de Gastelugatxe un poco, para que veas también que se puede improvisar un poco, jugar con... La de Nápoles tiene un ritmo como muy... Como tiene, como te digo, lo jugué con esto, o sea... Muy repetitivo, ¿no? Y manteniendo un poco, yo toco la alboca, entonces muchas veces hay melodías que me gustan mucho cuando es como muy modal, cuando no cambia, ¿no? Hay que poner... ¿Ves, por ejemplo? Yo, por ejemplo, he tocado todos los temas, pero he hecho una versión aquí que más se me ha ocurrido aquí. Ahora, pero esto yo no lo tengo preparado ni nada. O sea, quiero decir que es lo que yo siempre pues, me he acostumbrado en mi carrera. Pero sí lo doy todo, en el sentido de que, ¿ves? Pongo todo el cuerpo a trabajar, ¿no? Sí, o sea, la respiración, tienes que poner todo, porque la expresión, el fui el aire... O sea, aquí no puedes tocar esto con una partitura. O sea, tienes que entregarte en ese sentido, ¿no? Pero bueno, es lo que a mí me gusta. Es lo que a mí me gusta crear. Me gusta que cada... Yo me arriesgo, me puedo equivocar. Puedo meter alguna que se me escurra. Pero yo voy descubriendo en ese momento qué me produce en este... Según la sonoridad del sitio o...
Es una concepción, puede ser más cercana al jazz, ¿no?
Bueno, al jazz no, yo no, ojalá pudiera atender a los conocimientos.
Me refiero
pero
a
la libertad.
A la inquietud de la libertad.
Sí, eso sí. Eso siempre a mí me ha gustado mucho. Es algo que he tomado a nivel conceptual, quiero decir, no decir. Hay una partitura, tocar todo igual o más o menos interpretarlo. Por ejemplo, el jazz siempre me ha gustado. Yo conozco mucha gente y también soy enamorado de los músicos de jazz. Pero yo estoy en otro mundo, ¿no? Pero bueno, sí he tomado a lo mejor esa libertad, sí la he tomado, sí, claro.
Y eso lo llevas siempre. Bueno, yo la sensación que tuve y una cosa que me gustó mucho del concierto que vi más o menos hace un año en Sevilla, que me sorprendió, que yo no me acordaba de la anterior vez que te vi en Manresa, con,
sí,
que sería ya por el año 2004, 2005.
Pues no lo sé, no me acuerdo de Manresa. Pero sí, Manresa tocó varias veces, por suerte.
De esa yo no me acuerdo, porque era muy pequeño, pero sí que me acuerdo del año pasado en Sevilla. Y algo que me sorprendió de aquel concierto fue esa libertad, no ese concertado a veces que te lleva el ritmo y el baile, a lo mejor que tienes que...
Bueno, pasa que en este caso también tengo la suerte, por ejemplo, hoy el espectáculo que hago mañana, vienen 6 orguiñas, 6 chicas, claro, ellas tocan percusiones, pero yo solo soy el músico, entonces eso también, ¿qué pasa? Claro, si tienes un bajista, un pianista, pues a lo mejor tienes que... Pero bueno, también aparecen otras cosas muy bonitas, pero en este caso yo tengo mucha libertad, estas también les he enseñado. Cada concepto es diferente, yo puedo poner una canción nueva, quitar, de repente puedo alargar una parte, puedo acabar, les hago un gesto, termino antes, o sea, según el sitio, según el sonido, según la energía que yo perciba, ¿no?
¿Y cómo surgió esa colaboración con Sorguino?
Bueno, quería hacer un proyecto y seguramente para el año que viene voy a acabarlo con otra trilogía, voy a hacer 3 partes. Primero es este Tikitisa en Historia Chiquibad Maletak y este tercero que voy a hacer para el año que viene. Quería un poco, sobre este sonido crudo de la tikitisa, un acordeón, una pandereta, pues poder hacer algo más, construir algo, ¿no? Entonces, como trabajaba en cambio, me gustan mucho las percusiones y como tengo en casa mis panderetas y mis cosas, pues era jugar un poco con esa libertad de poder grabar varias pistas, de jugar un poco a nivel rítmico, como un poco más tribal, con más de grupo, que parece que hay que están tocando 10 o 15 a la vez. Y por ahí surgió un poco esta idea, basándome en el espíritu de la tikitisa. Entonces, pues las fui. Quería gente joven, que en esa franja de edad, 15, 16 años, porque es un poco cuando. Para hacer una metáfora, cuando yo empecé y hacer ese recorrido, y las fui llamando y yo las formé, las di el nombre del grupo y todo. O sea, me lo inventé. No era un grupo como tal, porque tampoco había en el País Vasco ese tipo de formación, ¿no? Ojalá. Así como sí las hay en Asturias o en Galicia o en otras zonas, en el País Vasco no había esa formación ahora mismo de varias pandereteras jugando con diferentes percusiones, bailando. Era un rollo más a dúo, ¿no? Habitualmente dúo, trío, pero sobre todo dúo, lo que más está establecido, pandereta y triqui.
En el último disco que estás ahora presentando, Maletak, lo que envuelve al trabajo son... las maletas de la tikitisa.
Sí, como antes te he dicho, ¿no? Que, por ejemplo, en Bilbao Acero han sido esas personas, ¿no? Los músicos extraordinarios que ha habido, ¿no? En Iri, por ejemplo, han sido esas ciudades, ese viaje, ¿no? En Maleta, que es el envoltorio, en este caso, de las maletas de las tikitisas, ¿no? Yo tengo algunas antiguas y esta, por ejemplo, es una funda más moderna, esta que tengo hoy aquí, pero yo tengo algunas de 100 años, maletas muy bonitas, están... Incluso ya con telarañas, con rotas algunas, pero tienen un encanto. Y con esa, pues construimos con la gente con la que he estado trabajando estos proyectos, se llama Diego Cigarreta, es un fotógrafo, y luego Robert Garay y Alberto Palomera, pues hacer una performance con esas maletas viejas y jugar y darle protagonismo a lo de fuera en este caso, ¿no?
Y cuando tú te reúnes con algún músico, hemos hablado, por ejemplo, el de 00 hay muchísimos músicos, en el de Galiza otros tantos, en el de Maletak. Cuando tú te reúnes con ellos en el estudio de grabación o antes en el ensayo, no sé muy bien cómo lo hacéis.
Bueno, hay de todo.
¿Cómo es esa...? ¿Qué les cuentas tú a ellos para que te transmitan en ese momento la grabación?
Hombre, primero tú lo piensas, ¿no? Y luego yo, como soy bastante improvisador, me gusta también que lo que surja de la energía, muchas veces que no está muy preparado, entre comillas, ¿no? Porque muchas veces la preparación es inconsciente, tú tienes ya un instinto, tienes un aprendizaje de antes, ¿no? Y entonces, pero ahí es que cada tema es un mundo, o sea, puedes hacer, cada proyecto es diferente, puedes hacerlo a la vez, por pistas o no sé, juntarte, luego editar, luego puedes hacer encima, debajo, o sea, hay muchas fórmulas, ¿no? Pero habitualmente, yo con lo que me quedo después de tantos años siempre ha sido una buena energía, ganas de hacer cosas juntos, Eso para mí es lo principal. Más no me parece tan importante la forma o este micro, el otro, el soporte este, sino que yo siempre he sentido que había mucha ilusión, ¿no? Como ahora lo que estoy haciendo, que va a salir este fin de año, en el que vuestra cultura también tiene mucha parte que ver, porque ya he estado grabando aquí varias veces con artistas de aquí del País Valenciá y en las Islas Baleares, en Cataluña, incluso en el Alguer.
Eso te iba a preguntar.
Sí, y entonces va a ser una segunda parte del proyecto de Galicia, ¿no? Pero dedicado pues a la cultura, como te digo, del País Valenciá, de Cataluña, de Islas Baleares, del Alguer incluso, como te digo. Y entonces ahora mismo he experimentado también una forma de encuentro con mucha gente, ¿no? De aquí van a estar el Butifarra, Miquel Gil, Mararanda, Navarro, APA, Guzmán, o sea, es una maravilla, ¿no? Xavi Richard, Urbalia, La Romántica, también colaboraron aquel día.
Es verdad.
Bueno, la verdad que es muy bonito. Luego gente está María Marbonet.
¿Y las melodías son melodías tuyas?
No, son melodías todas tradicionales, pero a mi forma, claro. Incluso más tratado que Galicia y más... Es un disco, yo estoy muy emocionado porque es muy poderoso, tiene una fuerza increíble. Para mí, desde luego, no sé. Ya te digo, saldrá a finales de octubre, noviembre haré como un preestreno y luego a ver si para febrero o marzo puedo venir incluso aquí a presentarlo porque va a ser... La verdad que cada tema es un collage, ¿eh? Eso sí que no te puedo decir porque es una forma bastante... Bastante peculiar de...
¿Y cómo luego eso le das una forma para que todo suene igual? O que tenga un...
Bueno, ahí estoy yo. Tampoco hay una estrategia. Yo me dejo llevar y es mi instinto lo que a mí me gusta. Hago lo que a mí me gusta. Si no me gusta, no lo hago. O sea, quiero decir, si cuando estoy haciendo eso, la idea que se me ocurre, si no lo veo, pues tiro por otro o no lo hago. Va a ser un disco doble, muy, ya te digo, muy poderoso, porque... Esta cultura tiene mucho dentro, ¿eh? Lo he descubierto, he sentido cosas. Pero sobre todo, el pegamento, hombre, voy a hacer, porque es mi homenaje a todo lo vuestro, ¿no? Lo voy a pegar, pero de una forma, muchas veces, tampoco tiene una coherencia, a lo mejor, no lo sé. A lo mejor simplemente soy por estar ahí, por medio de las canciones, a veces la añado yo una parte o... habitualmente toco yo todas las percusiones, eso le va a dar también, y el de aquí va a reconocer las canciones, pero va a ver que pasa algo también, que no es, pero muy respetuoso, por supuesto, y buscando la emoción, ¿eh? Eso sí.
Cuando hablas de respetuoso, ¿a qué te refieres?
Quiero decir que tú cuando vas a moldear algo que tú aprecias tanto, ¿no? Y que muchas veces tienes el temor ese de que el desconocimiento tuyo de no ser parte de lo que se percibe en ese entorno, ¿no? Porque de paso tienes que vivir ahí, ¿no? Tienes que tener como una cierta distancia y un respeto creativo, ¿no? Y a partir de ahí, porque claro, no puedes maltratar algo que ya para mí es bonito. O sea, tienes que...
¿A qué te refieres con maltratar?
No sé, imagínate que haces una versión de una forma... que yo considero que he maltratado esa melodía.
Pero
o lo
no,
que yo
no
he
entrar
recibido.
A concebir el concepto de la melodía.
Sí, eso, o que lo haces de una forma que no consideras que es correcta, en el sentido emocional, ¿eh? Quiero decir, es que es muy difícil explicarlo, es que tampoco... yo muchas veces no me lo explico, sé que pago una explicación inconsciente, es decir, que es diferente que tú compongas algo, que yo lo haga y que se me ocurra una cosa y ahí nadie me dice nada porque aquí se hizo. Si de repente haces una melodía X, y yo he ido a las melodías muy conocidas también dentro del mundo popular, ¿no? Si de repente haces una cosa, imagínate que eres cocinero, a lo mejor el ejemplo de gastronomía se entiende más rápido. Tú imagínate que vas al País Vasco y vas a casa de mi madre y le dices... Concha, se llama Concha, pues le voy a hacer unos chipirones, pero unos chipirones, me va a dar unos chipirones, imagínate, un bacalao al pil pil, y me dices, y vas y coges, y tampoco tienes muy bien cómo se hacen, sabes, tienes un conocimiento a lo mejor un poco lejano, y de repente, pues en vez de con su tinta, coges y haces la prueba grande y te dices, hostia, entonces a lo mejor has maltratado un producto... que simplemente a lo mejor con hacerlo más o menos, o decir, a ver, Concha, usted tírelo, que yo luego a lo mejor le remato y le pongo unas hierbitas por arriba. en vez de seguir un poco esa corriente, esa energía que tiene en este caso estos platos que están anclados en mucha gente, eso es el mayor temor siempre que tengo cuando he hecho, por ejemplo, lo de Galiza. Así como, por ejemplo, lo de la tiritisa me da menos miedo, porque estaba mi abuelo, mi madre, o sea, y siempre también te va a criticar a alguien, te va a decir, eso no es así, que no sé qué.
Porque, no, claro, se puede bailar, ¿no?
Claro, no se puede bailar, eso no sé cuál. Pero bueno, pero es diferente. Pero ya es diferente, porque yo conozco un poco y entiendo incluso esa crítica, ¿no? Pero ya cuando moldeas algo que tú no lo has vivido desde pequeño, pero sí he vivido una emoción. Yo creo que la emoción sí son bastante parejas.
¿Y cómo lo vas a llevar al escenario?
Bueno, haré adaptaciones, como he hecho siempre en mi vida. Yo nunca he hecho un disco igual. Nunca me ha interesado hacer un igual que un disco.
¿Que un disco fuera al concierto?
Nunca, es que nunca lo he hecho. Nunca, bueno, quitando el directo, sí. Ese es el que es, lo que se tocó ese día. Pero yo nunca, es que nunca me lo he planteado, ¿eh? Nunca. Y nadie me ha dicho nada, ¿eh? Hasta el día de hoy. Es imposible. Este es un disco doble, tiene 30 y tantos temas, pero temas puede haber, a lo mejor son más de 50 temas los que va a haber. Claro, llevarlo a un directo serían horas, sería imposible, y todos los invitados sería imposible. Pero si transmites una sensación, yo creo que eso es lo principal, saber adaptarlo a lo que hay, a formato, y ser muy versátil. Eso también he aprendido. Y por ejemplo, me dicen, a lo mejor hay un músico que le dice, joder, si no tengo el arrope de mi grupo, pues estoy como desnudo. Yo ya ves que me tiro con... A mí me pones una pandereta y yo te toco aquí algo. O sea, he aprendido precisamente a ser versátil y a no tener miedo, a disfrutar de cada cosa que tengas.
Has hablado de la alboca. ¿Cómo funciona? Explícanos un poco cómo funciona este instrumento.
La respiración. Bueno, la alboca es un instrumento... Yo tuve la suerte que mi madre era pareja, como te he dicho antes, de Chilibrín, era Silvestre Lezcano. Ha habido dos albocaris importantes, uno de León Bilbao, que incluso yo le dediqué un disco, León en Orroac, el rugido del león, y Chilibrín Silvestre Lezcano. Entonces es un instrumento que tiene la respiración circular. Nosotros respiramos a la vez que expulsamos el aire. Nosotros tomamos aire. Es bastante espectacular porque se ven los mofletes hinchados. Entonces todo ese aire que tenemos acumulado, en el momento que tú lo sueltas, tú respiras a la vez, claro, mientras vas tocando también. Entonces, y luego es un instrumento, yo lo utilizo bastante en mis discos, siempre están por ahí. Y luego he tenido un gran amigo, Iván Coterón, que es para mí ahora mismo el gran maestro de la alboca. Pero claro, es un instrumento, también tiene unas limitaciones, aunque ahora se están evolucionando ya con más notas. Y es un instrumento que sorprende mucho, porque es tan pequeño que tiene una fuerza y es como muy misterioso, es bonito, a mí me encanta tocarlo también.
Doctor, I'm not the doctor. e terre conquistate, nessuna padrona casellata, castelli in aria, bandiere pirate, processione santa, quartieri soldati, venne pavone, impero lo sole, giorno che nasce, giorno che muore. A guardo mare si è fatta tardi, con niente a mano e niente rinda avanza, morte non resa una panata, farina e forche, serve e canesciola, paese per paese, oceano migratore, figlie di figlie, figlie di sciuna, valigie con spava, stelle e cartone, giorno che nasce, giorno che muore.
Acabaremos la entrevista en un tema del disco Echea, que colaboran Joao Afonso, Seidú, Vitorino, Leo Minax, uh-huh. Tito París, Andrés Calamaro, Luis Ramiro y Lidia Puyol. Uh-huh. Un tema que se llama José Miguel en Manila.
Sí, José Miguel. Sí, es un tema muy bonito de la costa, un tema de costa, marinero, que a mí me encanta. Lo que te decía antes del Atlántico, en este caso el Cantábrico, esta canción se canta mucho en Bermeo, en... Bueno, todos estos que tienen una personalidad, todos estos hombres y mujeres de pueblos de mar y de costa que han sido arranchales marineros, tienen un carácter muy, muy especial. Entonces, ese homenaje a una melodía muy bonita. José Miguel, Miguel José, muy sencilla, pero tiene algo, tiene una luz que a mí me gusta, ¿no? Me recuerda también, ya te digo, también a Portugal, a Azores, a Madeira, a Cabo Verde, uh-huh. Canarias. Todo ese mundo me recuerda a esta canción, ¿no? Por eso fue... Con sus voces también, claro, de repente un portugués le va a dar una calidez, o Seidú también. O sea, es bonito esos colas con algo que está muy, en este caso, entroncado en la costa vizcaína.
El disco se llama Echea, que es casa. ¿Cómo sí. es esta casa?
¿La casa de Echea o la casa general?
No lo sé.
No, la casa, mi casa es una casa muy abierta. Demasiado, a lo mejor, llena de cosas. Es que hay tantas cosas que has tenido. Y eso que solo tenías... Fíjate, yo tengo no sé cuántos discos tengo ya, pero son muchos años muy intensos. Yo me doy cuenta en cuanto haces una entrevista pues como un poco más extensa, ¿no? Que después para que hemos ido saltando también, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor la gente ya está muy despistada, ¿no?
Y puede ser.
Seguramente sí, porque le hemos hablado de Alboca, de Chalaparta, de Quebec, de ahora de Seidú, de Echea, del otro... Y es un esfuerzo porque es una carrera vocacional la mía muy larga y muy extensa, ¿no? Y densa también, ¿no? Pero bueno, yo soy un poco así, ¿no? Entonces mi casa me gustaría seguir bueno, llenándola de cosas bonitas que me ocurren, ¿no? De, sobre todo, en este caso, a través de la música, de los amigos. Y este proyecto que te digo que va a estar también, que va a llenar esta casa, yo creo que para mí me transmite una emoción increíble, ¿no? Y me hace sentirme parte de vuestra cultura. Eso es algo que es muy difícil de explicar, ¿no? Cuando tú haces... Y luego el reto también de que esta casa también guste, ¿no? Y que sea compartida, ¿no? O sea, las casas no son solo para uno, sino que creo que hay que compartirlas.
Y que tú les propones a músicos que no saben euskera cantar en euskera. Le invitas a esta casa.
Bueno, y ahora están cantando, pues fíjate, pero son los de aquí. Pasa que yo soy el que viene de fuera, como quien dice que de fuera, que tampoco es una palabra... No sé, no creo que es ni fuera ni dentro, te digo. Yo creo que en la península tenemos tantas cosas en común. Está todo tan interesante, tan bonito, tan... que... Y, por ejemplo, el euskera, pues, que son unas canciones preciosas, que a mí siempre me han gustado, pues oírlas en las voces maravillosas de toda esta gente con unas trayectorias increíbles, pues, no sé, es un regalo, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es, no sé, algo que seguiré haciendo si puedo.
Pues nos vamos ya a despedir con el tema...
José Miguel en Batela.
José Miguel Batela.
Itxasuntxiak toia zenian, bizikutan itxatzora. Neskatilek hartuten dabe, tresna guztien ardura. Jose Miguel, Miguel Jose. Jose Miguel, Miguel Jose, en batela. Jose Miguel Jose, Jose Miguel, Miguel Jose, en batela. Jose Miguel en batela, chicharrua ta berdela. Jose Miguel en batela, chicharrua ta berdela. Doietan gertatunten diren, karnada ta pareguek. Biara mongu egunian, brezdana eukidai bien. Jose Miguel, Jose Miguel, Miguel Jose, rematela. Jose Miguel, Jose Miguel, Jose Miguel en batela, chicharrua ta berdela. Jose Miguel en batela, chicharrua ta berdela. Loietako neskatiliak, txalopak datozenian. Asten dira gora beretan, otzara zarren atzian. Jose Miguel, Miguel Jose. Jose Miguel, Miguel Jose, en batela. Jose Miguel, Miguel Jose. Jose Miguel, Miguel Jose.
yo soy caborriano, amigo de José Miguel también. Ay, José Miguel de Cabo Verde, no, no tem pescador también. Ay, es Don Luciano, nos casa también, mar. Ay, José Miguel, buen amigo.
José Miguel, Miguel José, José Miguel, Miguel José, de Matela.
Fins ací este capítol amb Kepa Junquera des de l'estudi de ràdio del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Agrair a Joan, el tècnic de l'estudi, el tècnic responsable, que tinguem un problema amb la gravació de l'entrevista i ens ho va solucionar. També agrair al tècnic que s'ha encarregat de la gravació, a Jordi Company. Si voleu tornar a escoltar esta entrevista o alguns dels altres capítols dels viatges, podeu anar als nostres canals d'iVoox o iTunes. Recordeu que podeu seguir-nos a les xarxes socials, a Facebook, a la pàgina buscant els viatges de Carlos Carlos i al Twitter, en el meu perfil personal, @ripollescarlos. Allí podeu deixar-nos els vostres comentaris, les vostres impressions, podeu proposar-nos convidats, el que considereu adient, que totes les crítiques que vulgueu fer sobre els viatges de Carlos Carlos. Per acabar, escoltarem un tema del disc Iri de Kepa Junquera. Fins la setmana que ve, a gaudir de la cultura.